El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El análisis económico con Juan Pablo Huerta. Él es economista de la Universidad de Guadalajara y, como siempre, le decimos muy buenos días, Juan Pablo. Somos todo oídos para escuchar la información económica. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y para todo el auditorio. El pasado jueves 8 de agosto, la Junta de Gobierno del Banco de México llevó a cabo la reducción de la tasa de referencia en 25 puntos porcentuales, con lo que llegó a 10.75%. Recientemente, también el INEGI dio a conocer la lectura de la inflación, medida a través del INPC o del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para la segunda quincena de julio, que llega a 5.57% a tasa anual, con lo que la inflación general se observa al alza por quinto mes consecutivo. Resaltando el contraste, el año anterior, en esta misma quincena, la inflación fue de 4.79%, mientras que la tasa de referencia establecida por el Banxico se mantenía en 11.25%. Por lo tanto, la decisión del banco parecía ser contraintuitiva o por lo menos cuestionable. Yo me ubico en esta última posición. Si bien la inflación general llega a un quinto mes, la inflación subyacente, la principal o de largo plazo, sigue a la baja, sin que hasta el momento se haya producido un contagio de los precios que dan forma a esta inflación. Desde enero de 2023, esta inflación se ha mantenido a la baja después de que alcanzó su pico en esta quincena. Resulta interesante que en esta decisión de los 5 miembros que conforman la Junta de Gobierno, los más recientemente integrados fueron los que votaron por bajar la tasa, mientras los que ya formaban parte anteriormente, que son Irene Espinosa y Jonathan Heath, votaron por dejarla tal como se encontraba. Por lo que podría considerarse también que la votación podría tener un carácter político. La economía de México y de Estados Unidos ha venido creciendo a un menor ritmo del esperado en todo lo que va del año, y aligerar el costo del crédito es una forma efectiva de estimular el crecimiento. Personalmente, soy de los que consideran que la tasa debió de quedarse donde se encontraba, que puede ser precipitado este descenso y que el movimiento abona la volatilidad que han registrado los mercados recientemente, si bien alcanzo a comprender el sentido de la decisión. El mandato principal del Banco de México es el de vigilar por la estabilidad de los precios, o dicho de otra forma, de resguardar la capacidad de compra del peso, y durante este periodo ha cumplido este mandato. La inflación se ha presentado en el renglón de la inflación general, fuertemente impulsada por el incremento de los productos agrícolas, aquella que no proviene de una amplia disponibilidad de dinero, que es la inflación que puede combatir el Banco de México. La Fed de Estados Unidos está a punto de empezar a bajar también sus tasas en septiembre, lo cual fue un factor también a considerar. México no tiene una economía tan competitiva en este momento y no puede permitirse un diferencial de tasas tan amplio. Mientras el crédito vuelve a ser barato en Estados Unidos, en nuestro país sería demasiado caro, por lo que esto podría alejar proyectos de inversión en nuestro territorio. En otras palabras, a pesar de que las condiciones internas sigan observándose como no propicias para bajar la tasa de referencia, también las fuerzas externas y las reacciones que puede generar al interior del país pesan en esta decisión. Y esto es algo que la Junta de Gobierno del Banco también tuvo que ponderar. Recientemente, la economía de Estados Unidos ha mostrado un desempeño que se ha quedado por debajo de las expectativas de los mercados, en donde se ha acusado a la Fed de haber sido en exceso cautelosa, dejando la tasa de referencia más alta de lo necesario durante un tiempo prolongado. Por eso también, en su más reciente decisión de política económica, anunció que en septiembre empezaría a relajar la tasa. La Fed se está empezando a preparar para reaccionar ahora a un ciclo de escaso crecimiento o hasta de potencial recesión. Si bien hasta el momento solo contamos con datos oficiales del primer trimestre en Estados Unidos, donde hubo un crecimiento tenue, pero positivo a fin de cuentas. La tasa que el Banxico sigue siendo fijó restrictiva. Es todavía una de las históricamente más altas y no se puede decir que la misma busque el estímulo económico de ninguna forma. Simplemente la decisión fue en torno a anticiparse a lo que seguramente hará la Fed. Para mí, lo ideal habría sido esto último, precisamente, observar el movimiento de la Fed, de las reacciones de los mercados y posteriormente ajustar a conveniencia. Al Banco de México le espera un difícil tercer trimestre del año, con elecciones en Estados Unidos, la transición del Poder Ejecutivo en México y la publicación de cifras económicas en ambos países. Esta semana, la que ya estamos viviendo, seguirá observándose tranquila en materia cambiaria, pero la mira está puesta en el 29 de agosto, cuando se liberen datos sobre el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el segundo trimestre del año. En ese momento podremos saber si efectivamente la todavía economía más grande del planeta se encuentra en un periodo, perdón, de decrecimiento o si sigue observando un crecimiento tenue como lo ha hecho hasta este momento. Así que hay que esperar, pero en agosto tendremos efectivamente información muy importante que determinará el panorama probablemente no solo para el resto del año, sino también para 2025. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Gracias, Juan Pablo. Se comunica don Benjamín García para pedirte información. Dice, ¿en qué invertir para combatir la inflación y devaluación del peso y que no afecte el patrimonio familiar?
Pues los CETES, por definición, siempre se encuentran en una tasa que esté de la inflación. Que seguro no hay ningún tipo de riesgo. México todavía tiene una calificación triple B por la mayoría de las agencias de evaluación a nivel internacional, con lo que simplemente tiene ese rendimiento asegurado. Ahora bien, ese rendimiento básicamente es mínimo, lo único que le sirve es para que su patrimonio no se vea deteriorado. Si quiere llevar a cabo un crecimiento del mismo, habría que pensar también en opciones de renta variable, que son las de acciones, deuda corporativa, de tipo de cambios, etcétera, pero esto efectivamente tiene ya un riesgo pues mucho, mucho mayor que habría que considerar y que con un profesional también puede evaluar lo que se conoce como su cartera, en donde ya puede decidir qué tanto pone en riesgo y qué tanto se queda en activos seguros.
Oye, Juan Pablo, ¿y qué opinas de quien dice hay que invertir en oro, en comprar, por ejemplo, onzas o metales?
Bueno, simplemente es una de las alternativas que se tienen dentro de este portafolio, como ya lo comentaba. Uh-huh. ¿Cuál es el riesgo siempre con cualquier inversión? Uno es que pongas tu dinero en un instrumento que no está creciendo a la rapidez que podrías tenerlo en otro instrumento más, y que en este caso estás dejando pasar una oportunidad y lo que conocemos como costo de oportunidad. Y la otra es que estés llevándote a la bolsa más riesgo del que estás dispuesto a tolerar. Es decir, en el tema de las inversiones no hay una recomendación que encaje o que sea útil para todo el público. Hay que revisar cuál es la edad que tenemos, cuáles son los excedentes o ahorros que podemos poner en un riesgo de invertir y simplemente tomar la mejor decisión acorde a nuestros ingresos, a nuestra edad y a otras variables que podrían ser importantes. Por ejemplo, si ya estamos cerca de una edad de retiro, si queremos utilizar este dinero simplemente como un capital que se va a seguir reinvirtiendo o lo queremos, por ejemplo, para pagar unas vacaciones, cambiar de automóvil, etcétera, son objetivos bastante diferentes y por eso mismo las alternativas están ahí, pero no hay una recomendación que sea válida para todo el público.
De acuerdo, pues te agradecemos los consejos, Juan Pablo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Víctor. Nos escuchamos pronto.
Muy buen día.